Romanos 9, del 6 al 9, estas son las palabras del Dios vivo. Y mire lo que dice aquí en Romanos 9, 6. Pero no es de que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, en esta tarde que tú nos acompañes. Y queremos que tu palabra, Señor, nos dé, Señor, nutrición espiritual. Que nos dé, Señor, una fundación en la cual podemos maravillarnos en la gran gracia de nuestro Señor, nuestro Salvador, Señor, y todo lo que tú has alcanzado por nosotros, Señor. Que esta porción, Señor, haga y tenga ese efecto en nuestros corazones, Señor, en mirar tu gran gracia y mirar cómo tú obras, Señor, para la salvación nuestra. Pedimos, Señor, que tú nos acompañes y bendigas este tiempo juntos. Amén. ¿Alguna vez le ha tocado platicar con alguien y usted está platicando con él acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios, y esa persona dice algo tan fuera de onda y da una declaración tan absurda que esa persona dice: oh, pues yo lo leí en la Biblia, está en la Biblia lo que estoy diciendo? Y usted se queda: ah, caray, pues yo nunca he leído eso. ¿Dónde dice eso? Y si usted lo empieza a presionar y le dice: pues yo nunca he leído eso, a lo mejor lo está sacando fuera de contexto. Y si lo que usted hace es lo presiona y lo forza, y si usted le dice: ¿sabes qué? Pues enséñame lo que tú acabas de declarar y respáldalo con la Biblia, porque acabas de decir algo y yo realmente no creo que eso es lo que dice la palabra de Dios, pero tú lo estás dando como una declaración de que ahí está la Biblia. Muchas veces lo que pasa es de que cuando usted presiona a alguien que le diga, pues dime eso en la Biblia, muéstramelo. Si me lo muestras que ahí está, lo creo. Si tú me puedes respaldar esta declaración que tú acabas de dar y me la respaldas con la escritura, pues entonces lo considero. Pero si es tu opinión, o es tu forma de pensar, o es como tú quieres que las cosas se miren, pues entonces no lo voy a tomar, porque la autoridad mía es la escritura. Y cuando usted hace eso, muchas veces se va a encontrar con gente que dice: no, ahí está en la escritura. Oh, ahorita no te lo puedo encontrar porque no sé dónde está, pero sé que ahí está. A mí me ha tocado gente decir: no, es que ahí está, yo lo leí. Hay gente ya más astuta que le puede decir más o menos dónde está. Hay gente que realmente se inventó todo lo que según dijo y realmente no dice eso el texto cuando usted abre el texto. Y eso crea que ese texto que según en que ellos están basando termina siendo un pretexto, porque el contexto no apoya lo que esa persona acaba de decir. A mí me ha tocado muchas veces, no sé si le ha tocado a usted. Pues en cierta manera Pablo se imagina que nosotros le vamos a decir a Pablo: oh sí, Pablo, demuéstrame lo que tú acabas de decir, apóyalo con la escritura. Porque Pablo acaba de decir algo, hemos estado mirando, Pablo dijo: no es de que la palabra de Dios haya fallado. Y luego dio una razón. La razón es: no todo Israel es Israel. Entonces Pablo como que se está imaginando y está diciendo: pues la gente me va a pedir una base bíblica de por qué yo estoy diciendo que la palabra de Dios no ha fallado y por qué todo Israel no es Israel. Entonces eso es lo que estamos a punto de ver. De ahora en adelante, en mi opinión, Pablo, la mente bíblica más talentosa, el mejor apologista del evangelio de Dios, el teólogo por excelencia, no solamente todas estas cosas, sino que Pablo era el apóstol guiado e inspirado por el Espíritu Santo, y Pablo nos va a mostrar en la escritura y nos va a empezar a desenvolver de que realmente desde que empezó Israel ha habido un Israel dentro de Israel, y no es de que la palabra de Dios haya fallado. Entonces lo que Pablo va a hacer es de que va a generar toda una explicación bíblica y teológica probando este mismo punto. La palabra de Dios no ha fallado y todo Israel no es Israel. No son todos hijos porque descienden de Abraham. Yo sé que en nuestra mente pensamos y tenemos esta mala equivocación de que Dios siempre ha salvado a todos los de Israel. Tenemos este concepto y decimos, no, pues Dios los salvó a todos porque eran el pueblo escogido. Pues Pablo ahorita está mostrando de que nunca fue así desde el principio. Entonces él va a armar todo esto y él nos va a mostrar de que aunque parece que la palabra de Dios haya fallado, cuando las promesas dadas a Israel que culminan en Cristo Jesús y los judíos rechazaron al Mesías prometido, aún con todo esto, no es de que la palabra de Dios falló. ¿Por qué? Porque no todo Israel es Israel. Entonces, precisamente esto es a lo que Pablo se va a embarcar a comprobar. Este va a ser el tema de hoy en adelante. Cómo Dios diseñó esto desde el principio, esta aparente tragedia, y cómo Dios algún día lo va a solucionar. Este concepto que tenemos de que Dios siempre ha salvado siempre a todos los hijos de Israel. ¿En virtud de qué? Oh, pues son descendientes de Abraham. Y porque son hijos de Abraham, Dios los salvó. Es el pueblo escogido. Ese lo tenemos, pero Pablo nos va a mostrar de que nunca fue así. Dios siempre ha salvado dentro de Israel al verdadero Israel, al creyente Israel, aquellos a quien Dios ha hecho sus hijos por medio de la promesa. Es lo que Pablo va a empezar a mostrarnos. Entonces esta idea de que todos fueron salvos solamente porque fueron hijos de Abraham, Pablo va a decir eso es falso. Pablo nos va a mostrar eso no es así. No fue así desde el principio y nunca ha sido así. También hay gente que piensa, no, pues es que hay otro sistema para ellos, porque ellos son el pueblo escogido. Pues eso también es algo falso. No hay otro sistema de salvación. La única manera en cómo Dios siempre ha salvado al hombre, empezando con Eva, empezando con Adán, siempre ha sido por gracia y siempre ha sido por fe, desde el principio. Siempre ha sido por fe, lo acabamos de leer al empezar en Hebreos 11. Siempre la fe está involucrada a lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha prometido. Ahora sí, después de que vino Cristo, miramos todas las promesas cumplidas en la cruz de Cristo y en la persona de Cristo. Ellos miraban a Cristo en sombras, en tipos, pero miraban de que algún día Dios iba a restaurar todas las cosas. Entonces, Pablo nos va a mostrar que desde el comienzo no fue de que Dios salvó a un pueblo de gente solamente porque fueron descendientes de Abraham. Siempre estuvo presente la elección de Dios dentro de la primer familia y siempre Dios fue eligiendo dentro de esa familia y esa elección siempre vino siendo de Dios. Eso es lo que Pablo nos va a comprobar. Entonces, hay que tener esto muy claro. Pablo nos está comprobando esta declaración que él dio en el versículo 6 de Romanos, cuando él dijo, no es de que la palabra de Dios haya fallado. Esta declaración que él dio, Pablo la va a empezar a defender, y la manera en cómo él la va a defender es de que Dios siempre ha obrado. La cosa no tiene que ver en sí totalmente con el hombre, sino que Dios siempre está involucrado en la salvación y la redención del hombre. Dios es fiel a su palabra y es firme a lo que él ha dicho. Su palabra no ha caído al suelo. Su palabra no ha quedado corta. Su palabra no ha sido quebrantada y nunca será quebrantada. Déjeme se lo repito. Es necesario que Pablo nos aclare esto. ¿Sabe por qué? Porque si Pablo no nos aclara de que la palabra de Dios no ha fallado, ¿qué pasa con nosotros que nosotros no somos descendientes físicos de Israel? Si Dios no pudo ser fiel con los descendientes físicos de Israel, aparentemente, ¿cómo puedo yo estar confiado de que Él va a ser fiel conmigo? Yo que yo no soy un hijo de Abraham. Yo sé que ninguno de ustedes tienen raíces judías. Entonces son gentiles al igual que yo. ¿Cómo podemos nosotros estar confiados de que Dios va a ser fiel conmigo? La primera razón que Pablo da es de que la palabra de Dios no ha fallado, porque todos los descendientes de Israel no son Israel. No todos los descendientes de Israel son Israel. O sea, dentro de Israel hay un Israel. Es lo que Pablo está diciendo. Dentro de la nación de Israel hay un Israel. Ahora vamos a expandir en eso. ¿Qué significa eso? Siempre ha habido un Israel dentro de Israel. Pablo no lo va a comprobar hoy. Entonces, o sea, déjeme se lo pongo de esta manera. Todo lo que Dios ha prometido a Israel es verdad. La palabra de Dios no ha fallado. Todo lo que Dios ha prometido a Israel es veraz. El problema y lo que tenemos que entender, aunque nos cueste trabajo, es de que no todos los descendientes de Israel son el Israel de Dios. El Israel nacional, o sea, los descendientes que nacieron de Israel, es un Israel físico. Nacieron solamente por nacieron, o sea, hubo como se tienen los niños y nacieron. Ese es el Israel nacional, el Israel se puede decir carnal. El Israel que realmente importa es un Israel creyente. Ese es el verdadero Israel. Aquellos que no solamente fundan toda su salvación o toda su existencia en su papá, sino que fundan toda su salvación y toda su confianza en Dios. Hay dos distintas maneras de cómo mirar esto. Alguien que dice, no, pues yo no necesito eso porque mis papás y la descendencia que vino de mis papás me hacen mi sangre especial. Y como yo ya soy especial, no necesito yo realmente mostrar de que yo creo todo eso. Solamente mi sangre. Pues hay dentro de Israel un Israel que creyó las promesas de Dios. Y eso es lo que Pablo nos va a empezar a mostrar. O sea, no solamente porque uno nace dentro de esta nación escogida, no quiere decir que automáticamente pertenece al Israel de Dios, al Israel que importa. Por virtud de nacer no es, por virtud de nacer de nuevo, eso sí es. Y es lo que Pablo nos va a mostrar al final. Ahora, el argumento que Pablo usa, porque Pablo tiene que usar un argumento, porque si Pablo no da un argumento bíblico, no le podemos creer a Pablo. Entonces Pablo lo que él va a hacer es de que va a decir, ok, ustedes quieren un apoyo bíblico de por qué la promesa, la palabra de Dios no ha fallado y cómo no todo Israel es Israel. Déjenme les doy un ejemplo. ¿Y sabe qué es lo que Pablo hace? Lo que Pablo hace es un argumento genial, porque mire, ¿a quién siempre apelaban los hijos de Israel, los judíos? ¿A quién siempre apelaban? Abraham. Abraham les daba este estatus de especial porque Dios hizo un pacto con Abraham. Abraham era un pagano, Dios lo llamó y Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Quiero hacer un pacto contigo de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra y yo voy a hacer una nación de ti y yo voy a hacer este pacto. Y Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Quiero que agarres toda clase de estos animales, que los cortes por la mitad, porque yo voy a pasar por en medio de estos animales y si yo no soy fiel a mi palabra, lo que le pasó a estos animales me pase a mí. Y Abraham hizo eso y cayó en un sueño y en una visión y Dios pasó por medio de todos estos cadáveres, de toda esta sangre. Dios consumó en sí, se tomó la carga de un pacto de que Dios iba a ser fiel. Los hijos de Abraham a eso se apegaban siempre. Yo soy hijo de Abraham y si es verdad de Abraham, tiene que ser verdad conmigo. Entonces, ¿sabes qué es lo que Pablo va a hacer? Pablo va a tomar el ejemplo de Abraham. Porque el ejemplo de Abraham es el que realmente acarrea consigo mucho, mucho peso, porque a él es el beneficiario de las promesas. Él es el quien Dios hizo este pacto. Él es el padre de la nación. Entonces, como los israelitas, los judíos, ellos reverenciaban y veneraban tanto a su ancestro Abraham, cualquier argumento que se puede comprobar con Abraham es un argumento del cual ellos no pueden salirse. Y si Pablo puede mostrar de que desde el principio con Abraham no todo Israel es Israel, ese es el mejor argumento que puede haber, porque todo empezó con el pacto con Abraham cuando Dios empezó la redención del hombre. Empezó con Abraham. Entonces, cualquier argumento que utilice la historia de Abraham es un muy buen argumento, porque les está atacando al corazón de su confianza. Ellos confiaban en Abraham. Ellos siempre decían: somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. Entonces, como Pablo hizo en Romanos 4, ¿se acuerda de Romanos 4 cuando Pablo quería mostrar de que la justificación siempre ha sido por medio de la fe? ¿Se acuerdan Romanos 4? ¿A quién usó Pablo en Romanos 4? A Abraham. Porque Abraham fue justificado antes de que él hiciera cualquier obra. Y Pablo usó el ejemplo de Abraham y lo mostró en luz de la justificación, y como fue verdadero también en nuestro padre Abraham, va a ser verdadero también la justificación en nosotros. Ahora, hablando de la elección de Dios, si la elección de Dios existió también con nuestro padre Abraham, la elección de Dios también tiene un gran argumento en cuanto a nosotros. Entonces Pablo dice ahí en Romanos 9, 6 al 7, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ahora, aquí quizás puede decir uno: no, pues Israel solamente se está mostrando de Jacob en adelante, porque Jacob fue quien Dios le cambió el nombre después de que él peleó con Dios y Dios le hirió y le puso el nombre de Israel. Y Pablo está diciendo: pues no todo Israel es Israel. Y se puede referenciar ahí a Jacob, pero mire lo que Pablo hace en el versículo 7. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Y uno se queda: ah, caray, pues ¿cómo está eso, Pablo? Si son descendientes de Abraham, pues claro que van a ser hijos. Pero aquí Pablo está distinguiendo algo completamente diferente. Pablo está diciendo: no. No solamente porque son descendientes de Abraham, eso no quiere decir que son los hijos de Abraham. Hay una distinción entre ser descendiente y ser hijos. En el original se puede mirarlo aún mucho más claro. En el original la palabra traducida a hijos es la palabra tekna, distinguiéndose la palabra descendiente o semilla, que es la palabra esperma. Descendientes tiene que ver con algo natural. Los niños que tú tienes o que yo tengo son naturalmente descendencia mía. Vienen de mi carne, vienen de mi sangre. Pero también dentro de los hijos que tenemos, lo podemos ver de que cuando hay un hijo que realmente se parece mucho a su papá, ¿qué es lo que dice la gente? Por ejemplo, si está el papá y está el niño y los abuelitos, que ahí siempre los abuelitos hacen esto y dicen: este niño es la misma imagen de su padre. Tiene las mismas facciones, tiene la misma personalidad, tiene en sí, es igualito, es la misma imagen, responde igual, igualito a su papá. Es como si estuviera viendo yo a su papá, porque tiene las mismas características de su padre. Pues Pablo lo que está haciendo aquí, él es de que él está distinguiendo entre descendientes, o sea, algo que viene naturalmente, y los verdaderos hijos. Y Pablo está diciendo: no por todos ser descendientes quiere decir que son hijos de Abraham. Ahora miramos en el Nuevo Testamento que los hijos de Abraham, ¿qué les dice Jesús a los fariseos? Si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, ¿qué harían? Me creyeran. Y Jesucristo también mismo distingue entre: ustedes dicen que son hijos de Abraham, pues Abraham creyó en mí. ¿Ustedes por qué quieren matarme? Ellos decían que eran hijos, pero ellos eran descendientes, porque un verdadero hijo de Abraham cree. Entonces lo que Pablo está diciendo es de que dentro de la posteridad de Abraham hay ciertos dentro de esa posteridad que son verdaderos hijos. y los otros solamente son descendientes de Abraham. Naturalmente de ahí vienen, de la familia de Abraham, de la descendencia de Abraham. ¿Y sabe qué? Las promesas de Dios nunca le fallan a los verdaderos hijos de Abraham. Eso es lo que Pablo está diciendo. Jamás fallarán las promesas de Dios a los verdaderos hijos de Abraham. Por eso es que la palabra de Dios no ha fallado. Entonces, para comprobar esto bíblicamente y para mirar la veracidad de su argumento, nos va a dar dos ejemplos. Hoy vamos a mirar el primer ejemplo. Hay otro ejemplo. Y los dos van a ser del Viejo Testamento, empezando en Génesis, y el argumento que Pablo va a usar para comprobar de que esto es cierto, va a empezar con los primeros dos hijos de Abraham. Uno es el hijo de la promesa y el otro es el hijo de la carne. Y el próximo ejemplo van a ser dos gemelos del mismo padre, de la misma madre. Uno es hijo de la promesa, el otro es el hijo de la carne. Entonces mire, Pablo dice aquí en Romanos 9:7: ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Ese es el ejemplo que Pablo da. No todos son hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac. Y aquí lo que Pablo está haciendo es de que él está citando el Viejo Testamento. Pero hay que tomar más contexto de qué es lo que Pablo está haciendo aquí. Porque Pablo aquí él está asumiendo que los que están leyendo su carta saben el Viejo Testamento. Y la historia que Pablo está usando, la ilustración que él está tomando, él está infiriendo de que todo el que va a leer mi carta sabe de qué estoy hablando, de Abraham y sus primeros dos hijos. Entonces, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Dos. Aunque en realidad Abraham, ¿sabe cuántos hijos tuvo? Ocho. Abraham el viejito, después de Isaac e Ismael, también se aventó seis más con una señora, una mujer llamada Setura, y lo puede leer en Génesis 25. Pero a los que Pablo se está refiriendo solo a los primeros dos, a Ismael y Isaac. Sin duda, el primogénito de Abraham, ¿quién fue? ¿Cuál fue el primer hijo de Abraham? Fue Ismael, el quien él concibió con su sirvienta. Con la sirvienta de Sara, cuando ellos andaban allá rondando y metiéndose en problema en Egipto, salieron con una sirvienta egipcia. Y esa sirvienta se llamaba Agar. La razón de por qué Ismael fue concebido fue porque Abraham y Sara escucharon la promesa de Dios y ellos dijeron: ok, Dios nos está pidiendo algo, pues mírate Abraham, tú ya estás bien ruco. Y mírame Abraham, yo también ya estoy bien ruca y ya ni siquiera me da la costumbre de las mujeres. Entonces mira, yo no puedo tener hijos, ya no puedo tener hijos, aún si pudiera, porque ella lo que tenía era de que ella nunca pudo tener hijos, ella era estéril. Entonces ellos dijeron: pues mira, Dios te prometió. Y en cierta manera uno se queda: no, pues ¿por qué hicieron eso? Pero en cierta manera tenían tanta fe de que Dios iba a hacer algo, de que dijeron: pues ¿sabes qué? Hay que ayudarle a Dios. Le ayudamos a Dios y nosotros generamos este niño de la promesa y Dios puede cumplir su promesa a través de este niño. Vamos a darle a Dios una ayudadita, porque obviamente Dios se equivocó en escoger un viejo como tú y una vieja como yo y nos dio la promesa. Entonces ellos conspiraron y dijeron: ¿sabes qué? Pues Abraham, te doy a mi sierva en tus manos y vamos a solucionar el problema que Dios tiene. Entonces Abraham y Sara toman a Agar, la sirviente de Sara, y producen el hijo de la promesa, según ellos. Eso es lo que pasó. El hijo que necesitaban, el primogénito, para que Dios empezara a obrar. Eso fue lo que ellos pensaron, pero el plan de Dios siempre fue diferente. Miren lo que nos encontramos después de que Dios confirma el pacto con Abraham y le da la señal de la circuncisión. Esto lo podemos mirar en Génesis 17. Aquí ya Abraham ya tiene a su primogénito. Aquí ya tiene, quizás ya está grande Ismael. Y mire lo que miramos ahí en Génesis 17, 15. Dios, mire lo que dice. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sara tu mujer no la llamarás Sarai. A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino Sara será su nombre. Y la bendeciré, de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, de reyes, pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tenía 90 años, concebirá. Y dijo Abraham a Dios: ojalá que Ismael viva delante de ti. ¿A quién quería Abraham? A su primogénito. Él ya está abogando por él y está diciendo: ¿sabes qué, Dios? Nosotros ya te solucionamos el problema. Aquí está Ismael. ¿Para qué sigues diciendo de que a través de Sara me vas a dar un hijo? Ya el problema ya está resuelto. Aquí está el hijo de Abraham, el hijo que tú le prometiste a Abraham cuando tú hiciste pacto con él. Y a través de él ellos pensaban: va a venir esta nación. ¿Para qué te preocupas, Dios? Ojalá que Ismael viva delante de ti. O sea, Abraham le estaba presentando a Dios a Ismael. En cierta manera, él abogó por su primogénito. Él quería a Ismael. Abraham quería que Ismael, en él se cumpliera la promesa, pero Dios dijo: no, en él no. Mire lo que sigue diciendo en el 19. Pero Dios dijo: no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído, he aquí, lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará 12 príncipes y haré de él una nación grande. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac. Aquí está Dios hablando de un niño que todavía no existe. Y Dios ya está diciendo: mi pacto lo voy a establecer con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo en el año que viene. Dios reveló su voluntad casi un año antes de que Isaac naciera y rechazando el deseo de Abraham. ¿Qué revela esto? Que en el rechazo de Ismael, Dios preferiría que las promesas vinieran a través de un niño que aún todavía no nacía. Y este niño era el niño de la promesa. ¿Por qué? Porque Dios se iba a involucrar. El nacimiento de Isaac iba a ser un milagro. Dios iba a hacer algo. Y cuando Abraham engendró a Ismael, Dios nunca le pidió que le ayudara, sino que él quiso adelantarse y Dios dijo: no. ¿Qué revela esto de Dios? ¿Qué revela de cuando Dios está involucrado en el nacimiento de estos niños? Los verdaderos hijos no nacen de la carne solamente, sino que nacen de la voluntad de Dios. Ya tenía el primogénito Abraham, y Abraham le dijo a Dios: ¿sabes qué? Que él viva. En él que caiga esta promesa. Ya lo tenemos aquí, ya está vivo y coleando. Ya Dios en él. Y Dios dijo: no, yo voy a establecer mi promesa y mi pacto en quien yo quiera, aunque todavía no exista, a través de él. Y ya Dios ya está hablando en nombre de Isaac antes de que naciera este niño. Los hijos de la promesa se deben a la obra sobrenatural de Dios. Es lo que Pablo está apuntando con esta ilustración de Abraham y de Isaac y de Ismael. Dios es el que decide a través de quién su propósito se cumple. Porque Abraham ya tenía el niño preparado para que Dios a través de él obrara. Y Dios dijo: no, yo desecho a Ismael porque él solamente es descendiente tuyo. Él no es el niño de la promesa. El niño de la promesa vendrá en un año. Y Abraham se quedaría, yo tratando de ayudar a Dios. Yo quería ayudar a Dios y Dios no se deja ayudar. Todavía sigue de que va a venir un niño de la promesa. Y si miramos más adelante en Génesis 21, mire lo que miramos ahí. aquí ya está Isaac ya vivo. Pero nos vamos a adelantar poquito porque aquí está la cita que Pablo cita en Romanos 9. Génesis 21:9, mire lo que dice. Y Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, que le había dado luz a Abraham burlándose de su hijo Isaac. Aquí ya estaban ya los dos niños. Quizás uno ya era adulto y el otro todavía era niño. Y dijo a Abraham, echa fuera a esta sirvienta y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a ser el heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham de gran manera por tratarse de su hijo. O sea, a Abraham le dolía, era su primogénito. Mas Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, presta atención a todo lo que Sara te diga. Y aquí está lo que Pablo cita en Romanos 9:8, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Aquí Dios le está diciendo, es a través de Isaac, él es el verdadero hijo, él no es el descendiente. A través de él, él es el que yo he elegido, y a través de él voy a trabajar. Toda esta obra de redención va a ser a través de Isaac, porque por Isaac será llamada tu descendencia. A Abraham le dolía mucho Ismael, porque era su primogénito. Se le hacía duro que en dos ocasiones Dios pasara por largo a su primogénito, a Ismael, dos veces. Y Dios dice, en Isaac será llamada tu descendencia. Lo mismo que toma Pablo y dice, pues por eso que no todos los que son hijos son solo por ser descendientes de Abraham, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Si se tratara de Abraham, ¿quién hubiera preferido a Abraham? Abraham hubiera preferido a Ismael, no a Isaac. Porque aquí ya Sara lo está queriendo correr y le está doliendo a Abraham. Y Dios dice, ¿sabes qué? Es bueno que se vaya él, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Si usted quiere ofender a un judío, dígale eso. Dígale, ¿sabes a quién Abraham prefería? A Ismael. Pero ¿sabes a quién Dios prefería? A Isaac. Entonces, si tanto apelas a Abraham, Abraham hubiera preferido el que no era de la promesa. Y Pablo dice en Romanos 9:8, esto es. Aquí Pablo, él lo que va a hacer es de que va a aplicar lo que significa este ejemplo que él toma. Y ¿qué es lo que tiene de relevancia con nosotros? Y aquí Pablo lo que está haciendo es de que él está interpretando esa ilustración que él acaba de tomar de Abraham. Y en Romanos 9:8 dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Pablo aquí está diciendo, según ese ejemplo de Abraham, los hijos de la carne, esos no son los hijos de Dios. Aunque era el primogénito, el primer descendiente de Abraham, Ismael lo fue, él fue hijo de la carne, pero él no fue el hijo de Dios. Y esa es la aplicación que Pablo está mostrando aquí. Esta es la manera de cómo Dios obra su propósito. Es por eso que la palabra de Dios no falla. Ismael no era el hijo, Isaac era el hijo. Ahí fue donde no falló la palabra de Dios, porque Dios eligió, no es el primogénito tuyo Abraham, es el que yo te voy a dar, en el que yo voy a estar involucrado, de esta mujer que es estéril y que ya está muy avanzada de años, a través de ella yo te voy a dar este hijo de la promesa. Eso comprueba de que solamente ser descendiente físico de Abraham, o sea, un hijo de la carne, no es suficiente para ser los hijos de Dios. Entonces, ¿qué podemos tomar de esto? No todos los judíos, por ser descendientes de Abraham, eran hijos de Dios. ¿Usted pensaba que todos los judíos eran salvos simplemente por ser el pueblo escogido de Dios y porque eran descendientes de Abraham? Pues aquí Pablo nos está comprobando de que no. Ambos niños, Ismael y Isaac, tenían el mismo padre. Eran descendientes de Abraham. Y Dios dijo que Ismael no, Isaac. Él es el hijo de la promesa. Considere esto: el benefactor original Abraham, de todas las promesas de Dios, le puede nacer al mismo hombre, hijo de carne y hijo de la promesa, al mismo hombre. Uno está involucrado solamente Abraham en concebir este niño, el otro Dios se involucró cuando Dios y también Abraham obraron para que naciera Isaac, para que fuera engendrado Isaac. Los hijos de la carne son actividad de la carne, son natural y son del esfuerzo carnal del hombre. Los hijos de la carne son solamente naturales. Los hijos de Dios es mucho más diferente, es distinto. Eso necesita la actividad sobrenatural de Dios y el esfuerzo soberano de Dios. Los hijos de Dios no son hijos solamente porque hubo algo que ver con la carne. Los verdaderos hijos de Dios es porque Dios estuvo involucrado en su nacimiento. En este caso, un nacimiento físico. Pero ¿qué pasa cuando una persona cree en Cristo y nace de nuevo? Porque ¿qué miramos nosotros? En Juan 1:11, ahí lo tengo escrito en sus notas. Eso lo encontramos en el nuevo pacto, de que Dios se involucra. Y mire lo que Juan empieza su carta y dice: a los suyos vino, o sea, hablando de los judíos, los suyos no le recibieron, pero todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, y aquí está interpretando Juan lo que él está tratando de decir, a los que creen en su nombre, o sea, fe siempre es el factor que lo cambia todo. Fe siempre está involucrada en los hijos de Dios. Y mire lo que dice: a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre. Ismael nació de sangre, ni de voluntad de carne. Ismael nació de la voluntad de la carne de Abraham y de Agar, ni de la voluntad de hombre. Si se tratara de la voluntad de Abraham, Ismael hubiera sido el candidato perfecto. Pero aquí Juan está diciendo, cuando se trata de esto, no es de los que nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de ¿quién? De Dios. De Dios. Imagínese esto. Dios se involucra en el nacimiento de los hijos de Dios. Ahora quizás usted me mire y diga, ah, caray, eso está medio raro. Pero eso lo podemos mirar en todo el Nuevo Testamento. Entonces la conclusión es muy fácil. No son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Nacieron muchos hijos de la carne dentro del pueblo de Israel, pero solamente porque nacieron de esta nación elegida de Dios no quiere decir que todos fueron los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Los verdaderos descendientes son los hijos de la promesa. Entonces son todos aquellos que son el resultado de la promesa. Cuando la promesa toma efecto en los que realmente son considerados como verdaderos descendientes, en aquellos en quien Dios está involucrado, obrando su nacimiento, es lo que Pablo está diciendo. Por eso no todo Israel es Israel. Por eso la palabra de Dios no ha fallado. No ha fallado a los que realmente son hijos de Dios. A todos los demás sí falló la palabra de Dios. Parece que sí, porque los demás no fueron hijos de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Todos los hijos de Dios creen y confían en las promesas de Dios. No nacen, oh, pues soy descendiente de Abraham, viene mi descendencia física y yo estoy atado a él por medio de mi sangre, ya soy hijo de Dios. Y empezaron a tener un montón de hijos de Dios. Así no trabaja, así nunca ha trabajado. Dios siempre ha estado involucrado en traer estos verdaderos hijos a ser los verdaderos descendientes. Y lo que miramos en todos estos verdaderos hijos es de que todos, en todos ellos hubo fe en las promesas de Dios. Confían en las promesas de Dios. ¿Y en quién se cumplen todas las promesas de Dios? En Cristo Jesús. Si alguien es hijo de Dios, va a creer en Cristo Jesús. Si no cree en Cristo Jesús, no es hijo de Dios. Por eso gente que dice, no, pues es que todos somos hijos de Dios. Pues podemos decir, sí, pues sí, todos somos descendientes de Dios, pero los verdaderos hijos, Dios estuvo involucrado en su nacimiento, ya sea físico, tratándose, hablándose del pueblo de Israel, o espiritualmente hablando, hablándose de todos los paganos, todos los gentiles como nosotros. Entonces, vamos a entender bien a Pablo, porque Pablo aquí nos está aventando una, dicen en inglés, nos está aventando una curveball, y tenemos que mirar el seam de cómo viene la curveball para pegarle bien. Vamos a tratar de entender a Pablo. Los verdaderos hijos de Dios no son simple el producto de la carne, como creían los judíos. Ellos decían, yo soy hijo de Dios porque soy hijo de Abraham. Pero Pablo no está diciendo eso. Si la promesa no está involucrada, solo son descendientes. Pero esa clase de descendientes no es el que importa. Lo que importa es de que sean hijos de la promesa, lo que los hace los verdaderos descendientes. Porque si esto no fuera así, entonces Ismael también fuera considerado e incluido junto con Isaac, porque los dos fueron niños de Abraham, los dos fueron hijos, pero sabemos de que no fue así. Dios obró solamente con Abraham, Isaac y Jacob, y los hijos que salieron de Jacob, y Ismael se hizo una nación. De ahí vienen los cananeos. De ahí últimamente vienen lo que dicen que son los de Arabia, los que dicen que son musulmanes, ellos dicen que son descendientes de Ismael, que era un hijo de Abraham. Y Pablo dice en Romanos 9:9, porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré. ¿Quién va a volver? ¿Va a volver Abraham? No, Dios está diciendo, yo voy a venir por este tiempo a Abraham y Sara va a tener un hijo. Aunque tú en cierta manera vas a estar involucrado, pero yo voy a ser el que va a venir, y este niño que yo conozco, en quien yo voy a establecer mi pacto, aún todavía no existe, pero este niño en sí va a nacer voluntad mía. Porque la voluntad tuya yo no la quiero, Abraham. Tú tuviste tu voluntad, y si quisiera, si se tratara de ti, tú hubieras elegido a Ismael, pero no, va a venir Isaac. Y Pablo toma eso y dice, porque esta es una palabra de promesa. Ahora, ¿qué significará que Pablo diga, esta es una palabra de promesa? Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. ¿Qué será una palabra de promesa? ¿A qué nos estará indicando Pablo? ¿Qué es lo que está tratando que miremos resaltando? Esta es una palabra de promesa. Pues yo les sugeriría que Pablo nos está apuntando a la importancia de la actividad de Dios en la promesa, en el nacimiento milagroso de Isaac. Considere todos los elementos de esta ilustración en que Pablo se basa. Abraham, ¿cuántos años tenía? 99 años. ¿Qué puede hacer un señor de 99 años? No puede hacer mucho. Sara tenía ¿cuántos? 90 años. Y estaba estéril toda su vida. Si eso no necesita intervención divina, yo no sé qué se puede hacer con esto. El nacimiento de Isaac es un nacimiento milagroso. Una mujer estéril, un hombre ya viejo. Dios revela el nombre de Isaac, el hijo de la promesa, antes de que Isaac naciera. Dios ya estaba pensando en Isaac. Y miramos de que Abraham se rió y Sara también se rieron, y Dios ya tenía el nombre antes de que se rieran. La promesa no fue dada porque nació Isaac, sino que el niño nació porque la promesa fue dada. Y como lo pone el doctor Martin Lloyd Jones, dice, Isaac es más que el hijo de Abraham. Y mire cómo lo pone. Él es hijo de Abraham, en un sentido. Abraham produjo a Isaac, pero en otro, Isaac fue producido por la promesa de Dios. Dios estuvo involucrado. ¿Cómo sabemos esto? Mire, vamos a mirar todo esto. En Génesis 17:21, Dios da el nombre del niño antes de que el niño existiera. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Dios estaba involucrado ya, ya sabía el nombre, hubo una intervención divina. Miramos en Génesis 18, 9 al 14 que dice así: entonces ellos se dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y respondió, ahí en la tienda. Aquí está hablando de estos hombres que vinieron después de que destruyeron a Sodoma y Gomorra, y se le acercaron estos tres hombres. Y le vienen a decir, hey, ya para el otro año ya va a venir el niño de la promesa, y aquí está preguntando, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, ahí en la tienda. Y aquel dijo, ciertamente volveré a ti en este tiempo, es lo que Pablo está tomando, volveré a ti en este tiempo del año próximo, y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados de años, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, y Sara se rió por sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de que haya envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿concebiré en verdad siendo ya tan vieja? Y luego viene la palabra de promesa. Esto es lo que Pablo está mostrando, de que los que son verdaderos de Israel es porque Dios está involucrado. Y Pablo, y ahí en Génesis 18, 14 miramos esto. ¿Hay algo demasiado difícil para Yahvé? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Por qué se están riendo? Abraham se rió un poquito más adelante y ahora Sara se está riendo. ¿Por qué se ríen? ¿Ustedes creen que Yahvé no puede hacer algo, uno puede hacer un milagro? Volveré a ti, el tiempo señalado. Por este tiempo, el próximo año, y Sara tendrá un hijo. Aquí está Dios diciendo, voy a venir y yo voy a estar involucrado en el nacimiento de este niño. Yo voy a abrirla, podemos ponerlo así científicamente, yo voy a venir y yo voy a abrir la matriz de Sara y yo voy a obrar en esto para que ese hijo nazca, porque yo a través de ese hijo voy a traer la promesa, y el fruto de la promesa nace. Y miren, miramos en Génesis 21:1, entonces Yahvé visitó a Sara, como había dicho, e hizo Yahvé por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio luz a un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios había dicho. Y Pablo está tomando ese ejemplo, está diciendo, es por eso que no todo Israel es Israel, y es por eso que la palabra de Dios no falló. Podemos decir que falló cuando Abraham trató de armar otro rollo y producir otro hijo. Pero en cuanto a la promesa, la palabra de Dios no falló. Dios cumplió como él había prometido. Y por eso Pablo está diciendo, no es de que la palabra de Dios falla. No es de que Dios se olvida de lo que promete. Y uno se queda, pues es que miramos a todos los hijos de Israel y ellos no están creyendo. Y Pablo está diciendo, es que no todos los que son descendientes de Abraham son verdaderos hijos. Hay aún hijos dentro de los descendientes de Abraham, pero esos hijos es porque Dios en sí los está trayendo a él, y estos hijos están creyendo. Los judíos, los apóstoles eran judíos, Pablo era judío, había judíos creyentes, pero no todo Israel creyó, porque no todo Israel era hijo. Ahora quizás usted me diga, todo eso está muy interesante, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Pues déjeme le digo cómo tiene que ver con usted. Si usted está en Cristo, esta historia es muy importante, porque ¿sabe qué? Pablo no solamente usa esta historia aquí en Romanos. Este ejemplo, esta ilustración, no solamente la usa en Romanos, ¿sabe dónde también la usa? En la carta a los Galacios, en Gálatas. Vaya conmigo a Gálatas 4:22. Y ahí, mire, Pablo está usando lo mismo, el mismo hombre, la misma mujer, los dos niños. Y mire lo que Pablo dice, y le está escribiendo a una iglesia gentil que estaba teniendo problemas con judaizantes que querían hacerlos medios judíos. Miren Gálatas 4:22 y cómo Pablo desarrolla esto y lo aplica a nosotros. Porque escrito, Porque está escrito. Aquí Pablo está diciendo, miren, esto está escrito. Abraham tuvo dos hijos, los mismos dos hijos. Uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació ¿cómo? Según la carne. El hijo de la sierva, Ismael, nació según la carne. Y el hijo de la libre, ¿por medio de qué? De la promesa. Entonces siempre hay carne, siempre hay promesa. ¿Qué es lo que importa? La promesa. La carne realmente no importa de mucho. Y Pablo, eso es lo que está tratando de mostrarnos. No todo Israel es Israel. Por eso es que la palabra de Dios no ha fallado. Porque no todo Israel. Hubo dentro de Israel también esta promesa. Y miren lo que está haciendo aquí. Y el hijo de la libre es por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí y engendrará hijos para hacer ¿qué? Esclavos. Esta es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Déjeme se lo resumo. ¿Sabe qué Pablo está diciendo con esto? En la Jerusalén actual, donde estaban los judíos cuando él estaba escribiendo esto, él está diciendo, ellos piensan que son hijos de Abraham y Sara, pero ¿saben de quién son hijos? Son hijos de Abraham y Agar, porque son los hijos de la carne. No son los hijos de la promesa ellos. Mire lo que sigue diciendo. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, nuestra madre. ¿La madre de quién? A quien les está escribiendo. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes. Prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Pablo no solo nos está diciendo que somos hijos de Abraham, sino que nos está diciendo de que somos hijos de Sara. ¿Por quién vino el hijo de la promesa? Por estos dos. No vino por Abraham y Agar. Y en el 28 dice, y vosotros, o sea, nosotros que estamos en Cristo, que creemos, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Somos como Isaac nosotros, que estamos en Cristo Jesús, somos como Isaac. Si tú estás en Cristo, ¿sabes de qué eres hijo? De la promesa. ¿Qué era Isaac? Hijo de la promesa. Y Pablo está diciendo, y vosotros, hermanos, como Isaac, nos está relacionando ¿a quién? A Abraham, a Sara y a Isaac. ¿Quiénes? Los que creen en Cristo, que son hijos de la promesa. Pero si como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu. ¿Cómo nació Isaac? Según el Espíritu. Según la palabra de la promesa. Isaac nació según el Espíritu. Así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Pablo está citando casi lo mismo que citó en Romanos 9. Y mire lo que dice el 31. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva. Somos hijos de la libre. Somos hijos de Abraham. Somos hijos de Sara. Y somos como Isaac, hijos de la promesa. Los que estamos en Cristo Jesús somos hijos espirituales de Abraham y de Sara según la promesa de Dios. Esto significa que los hijos de la promesa son aquellos cuyo su nuevo nacimiento se debe a la obra de Dios, al Espíritu de Dios. Y el Nuevo Testamento nos muestra, por ejemplo, puede mirar la primera carta de Juan de que nosotros nacemos de Dios, nacimos de Dios, nacimos de arriba por medio de Dios, nacemos de nuevo. La doctrina de la regeneración es la doctrina donde nacemos de nuevo, nacemos de Dios. Eso es lo que nos hace hijos de la promesa y los verdaderos descendientes de nuestro padre Abraham. Este es el argumento de Pablo. Imagínese, Dios permitió que todo eso pasara 2000 años antes de que viniera Cristo. ¿Sabe para qué? Para que Pablo lo usara como una ilustración de cómo nosotros somos hijos de Abraham. De que no todo Israel es Israel, ni son todos hijos porque son descendientes de Abraham, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Y Pablo lo explica y él dice, esto es, los que son hijos de la promesa, y si tú estás en Cristo, ¿sabes qué eres tú? Hijo de la promesa. Lo que realmente importa, ¿eso sabes a qué te incluye? Al verdadero Israel. Al verdadero Israel. Ahora, en cuanto al cristianismo de hoy, aquí lo que miramos en América, el cristianismo que fue formulado según por Charles Finney, en que pasa adelante y haz tu decisión por Cristo y ya eres salvo, y no hubo regeneración, no hubo el milagro de Dios obrando en el corazón del hombre, sino que el hombre solamente está reconociendo, no quiero ir al infierno y quiero ir al cielo. Esos son hijos de la carne. Y aquí en Estados Unidos hay mucho de ese cristianismo, donde los que llenan las iglesias son hijos de la carne. ¿Qué eres tú? ¿Eres hijo de la promesa? ¿Confías en Cristo? ¿Tienes depositada tu confianza en Él? Yo te animo a que en esta tarde te mires y te des una evaluación. ¿Soy yo hijo de la promesa? ¿Soy yo un verdadero creyente? Porque no solamente porque pertenezco a una iglesia o voy a un estudio, eso no me hace cristiano, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Puedes tú decir como Pablo dijo aquí en Gálatas, y vosotros hermanos como Isaac, sois hijos de la promesa. Evalúa tu vida. Si estás en Cristo, tú eres hijo de Abraham. Si estás en Cristo, tú perteneces a Cristo y estás fundado en Él, en quien todas las promesas de Dios se cumplen. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, en esta tarde que tú nos ayudes a ver lo que alcanzamos a través de Cristo Jesús y lo que llegamos a ser por medio de Cristo. Señor, sabemos de que nosotros éramos extranjeros a las promesas, pero tú nos has llamado cerca. Éramos, Señor, advenedizos, Señor, y no eran nuestras, pero tú en tu gracia nos has acercado y nos has hecho espiritualmente hijos de la promesa. Podemos decir que somos hermanos de Isaac y pertenecemos, Señor, a la fe que fue dada a Abraham. Señor, ayúdanos a mirar estas verdades. Te pido, Señor, que tú bendigas este tiempo, que nos despidas con bien y bendigas a todos mis hermanos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén.